Radio Sintonía.
La radio de aquí, para todo el mundo.
Buenos días, ya estamos por aquí de nuevo con nuestra siguiente invitada, que, bueno, como ya anunciábamos, María Greco, la tenemos por teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
María, como saben, seguro que saben nuestros oyentes, es técnico del Servicio de Asesoramiento e Información a la Población Migrante, y con ella queríamos hoy, pues, hacer un poco una valoración, ¿no?, de la situación en la que nos encontramos con la llegada de embarcaciones, los peligros que asumen estas personas que llegan a nuestra isla. Actualmente, ¿cuál es la situación actual en Fuerteventura y en las islas en general, en las Islas Canarias? ¿Se contempla un repunte? Quizás, bueno, sabemos que muchas veces es una cuestión también estacional.
Yo primeramente, y con todos los respetos, pero sí, sí, vemos que también hay una manera de comunicar en general de los medios de comunicación que parecen a veces olvidar el contexto migratorio del archipiélago en décadas, porque ya llevamos, va a ser el próximo julio 29 años de la llegada de un fallecido a Canarias, ¿no?, que se produjo en la playa de la Señora. Y tenemos la constancia y la experiencia, después de tanto tiempo pasado, de que los movimientos y los flujos migratorios entre el continente africano y Canarias, y Fuerteventura y Lanzarote en este caso, que son las islas más próximas al continente africano dentro del archipiélago, se produce dependiendo de muchísimos factores, sí, dependiendo sobre todo, y de una manera muy, muy evidente, de los acuerdos políticos de control de fronteras que se establecen desde la Unión Europea a través del Estado español. Eso es una cuestión. Es decir, cuando se realizan acuerdos que normalmente van acompañados de dinero, de financiación para ese control, descienden las llegadas. Eso por un lado, ¿no? Y cuando esos acuerdos se quedan más laxos, empiezan a llegar nuevamente. Pero tenemos que tener en cuenta, porque además esa es una de las cuestiones que yo creo que está perjudicando a las personas migrantes, que esta cuestión del movimiento de personas desde el continente africano hacia Europa no va a parar. Y no va a parar porque depende fundamentalmente de las circunstancias que se estén produciendo en los países de salida. Actualmente, la zona del Sahel, que es de donde vienen la mayor parte de las personas que están llegando al archipiélago, proceden de países como Nigeria, como Camerún, como Costa de Marfil, como Senegal y como Guinea Conakry, están en una situación verdaderamente de guerras no declaradas, ¿no?, y en situaciones de una altísima vulnerabilidad, no solamente para sus vidas, sino para poder sobrevivir en sus lugares de salida, ¿no? Y eso está ocurriendo en estos instantes, ¿no? La prueba la hemos tenido hace dos semanas con lo que ha ocurrido en Senegal. Senegal, dentro de esta zona, era el país el más estable, entre comillas, y vemos que tampoco hay una estabilidad y que esa estabilidad se ha roto, esa frágil estabilidad se ha roto, ¿no? Entonces, eso por un lado, y porque las causas que motivan a las personas para salir no solamente no han desaparecido, sino que se están agravando. Después de la pandemia, en la pandemia y en la pospandemia, vemos cómo estos países de salida, de África fundamentalmente, están atravesando verdaderas crisis, no solamente económicas, sino también políticas. Entonces, las personas, como en un momento dado hicimos las personas canarias y las personas de España, salimos de nuestro territorio. No porque queramos salir, sino porque donde estamos, primeramente, está en riesgo nuestras vidas y, segundo, no podemos sobrevivir. No ya vivir, sino no podemos sobrevivir. Y eso yo creo que no debemos perderlo de vista, no solamente las asociaciones y agrupaciones que trabajamos en contacto directo con la población migrante, con población que está en contextos de movilidad, sino el resto de la sociedad canaria y los medios de comunicación. Es decir, hablar de repunte bajo nuestra perspectiva es darle otra vez un tono de crisis, de inmediatez, de que esto pasa pero no va a pasar, o pasa puntualmente y va a dejar de pasar. No, no, esto no va a parar de pasar. Entonces, hay que tener clara esa circunstancia para que los recursos de salvamento, los recursos de la acogida, estén preparados y estén activados. No pensar como se pensó en el año 2020, y ahí tenemos lo que ocurrió, que esto llegan pero no van a llegar, o si llegan van a llegar menos. No, la llegada no va a depender de que estas personas necesiten salir y pongan en riesgo sus vidas para salir, que por otra parte arriesgan sus vidas, no porque sean unas personas inconscientes y no sepan cómo es la mar, sino porque la política de blindaje de fronteras de la Unión Europea impide que puedan llegar a territorio de la Unión Europea de una manera regular.
Bueno, está claro que es una situación que llevamos viviendo, sobre todo en las Islas Canarias, lo tenemos de una forma muy cercana. La migración no para de llegar, lo vemos, yo diría, casi a diario, ¿no? Y al final es lo que comentas, lo que sucede en otros países no es ajeno a nosotros. Entonces, a todos nos afecta todo lo que pasa en el mundo. Esas personas que salen de sus países deciden llevar, seguir esa denominada ruta canaria, ¿no? Con todos los peligros que supone. Buscan salir de esa situación que viven en su país, como decía María, ya no solo buscar una vida mejor, sino casi buscar una vida, ¿no? Como tal.
Sí, la supervivencia, pero es que muchas veces, ¿sabes? Yo creo que con igual tal, vamos a pensar que de una manera ingenua o de una manera y con la mejor voluntad, los medios de comunicación en general, cuando inciden en la peligrosidad de la ruta, parece ser como que hacemos cargar la responsabilidad de arriesgar sus vidas a las personas migrantes, y eso no es así. Es decir, la ruta es la que es peligrosa, no las personas que deciden atravesar esa ruta para poder llegar a Europa, para poder tener un futuro, no ya comer, sino tener un futuro ellas y sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, quien es responsable en última instancia de las muertes y de la peligrosidad es las políticas de la Unión Europea. Es decir, si la Unión Europea habilitara vías seguras, si no hubiese tantísima dificultad, no se dan visados para la mayor parte de los países africanos para venir a Europa, no a España, sino a Europa. Entonces, eso fuerza a las personas a tener que recurrir a estos medios, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí que debemos incidir. Es decir, ellas no son unas inconscientes y no saben y ponen en peligro sus vidas. No, no. Quien pone en peligro sus vidas son las políticas europeas. Y además, hay otra cuestión, es decir, los medios se centran mayoritariamente cuando ocurren estas desgracias, que deben hacerlo, porque los medios deben estar en las costas de Canarias, sobre todo para dar testimonio de que se cumplen con las normativas y los acuerdos internacionales, para que se protejan los derechos de estas personas, para que se produzcan rescates lo más rápidamente posible y con la máxima seguridad, para que una vez en tierra reciban una digna acogida. Pero no debemos olvidar, porque ahí están los datos del ISTAC, que la población migrante mayoritaria que está dentro de Canarias en estos momentos no ha llegado en embarcación, está llegando por avión y viene de países latinoamericanos fundamentalmente, en su inmensa mayoría. Es decir, la población africana que llega a las costas no se está quedando en Canarias. Entonces, eso también, esa otra cara de la realidad, también creo que es obligación, porque forma parte de la información rigurosa y veraz de los medios, de ponerlo de relieve. Es decir, claro que sí, hay que estar en las costas, como te he comentado, para reflejar que eso se, que el rescate, que la acogida es digna y que se respetan los derechos de las personas. Pero también hay que incidir que mayoritariamente la población migrante que está llegando a Canarias y se está quedando acá, está entrando por avión, no por embarcación.
Bueno, recientemente recibíamos un comunicado desde la Asociación Sociocultural Entre Mares, en el que destacaban su solidaridad con la familia de la mujer embarazada que venía fallecida en la neumática que llegó a la costa de Lanzarote hace unos días, y también denunciaban y mostraban su apoyo a la situación de las familias de 81 personas fallecidas y 500 desaparecidas en el naufragio de una embarcación frente a las costas de Grecia el pasado miércoles. Seguimos, es que no paramos de ver situaciones dramáticas como esta, en las que muere mucha gente y en las que incluso no se ha acompañado como quizás se debería, ¿no?, a esas personas que están en un naufragio en el mar, que desaparecen, que incluso se encuentran fallecidas, ¿no?
Hombre,
hay una falta de concienciación grave desde las instituciones, más que de la
estamos
población.
Estamos acostumbrados, lamentablemente, esto se ha convertido en una norma, ¿no? Desde el año 2015 estamos asistiendo sistemáticamente a que la prioridad es el blindaje y el control. Y se está viendo que el blindaje y el control son claramente inefectivos, ¿no? Entonces, nosotros estamos firmemente convencidas que otras políticas migratorias son posibles, ¿no? Es decir, y lo hemos tenido, claramente reflejado con la guerra de Ucrania. Es decir, si Europa ha sido capaz de gestionar la acogida de casi 5 millones de personas que tienen todo el derecho porque están huyendo de una guerra, ¿cómo Europa puede decir o puede mostrar este rigor en el control de la llegada si al año anualmente pueden llegar alrededor de 300.000 personas a Europa en embarcaciones? Entonces yo creo que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Es decir, ahí hay una intencionalidad. Es decir, si tú, sinceramente, muchas organizaciones pensábamos que no había los recursos, pero la guerra de Ucrania lamentablemente ha puesto de relieve que cuando hay voluntad, cuando se quiere, se puede hacer. Entonces, que estas personas estén muriendo en el mar, que estas personas no tengan la posibilidad de salvar sus vidas porque hay un retraso en el auxilio o hay directamente no se las auxilia, eso yo creo que la respuesta está muy clara. Y es muy evidente, y tiene que ser muy evidente para toda la ciudadanía.
Desde Entre Mares se habla de modificaciones de la ley de extranjería que siguen permitiendo la vulneración de los derechos humanos, de vetos al acceso a derechos fundamentales como la salud, de una retórica xenófoba que alienta la violencia contra las personas migrantes, y también de políticas de seguridad de fronteras, de construcción de muros y de alambradas implementadas por los estados. Nos comentas, María, que otra política migratoria es posible y que además es la solución, ¿no?
Claro, porque no es los números son muy perversos, pero a veces también dan una imagen, ¿sabes? Lo más objetiva, ¿no? Como te he comentado, ¿no? Es decir, no puede ser, es decir, hay que cambiar el argumento. Europa tiene que cambiar el argumento para tomar esas medidas tan extremas de un blindaje de la frontera sur. si ahí están los datos, es decir, si somos capaces, y se ha de ser capaces, ¿no?, como sociedades democráticas donde suscribimos, todos los países de la Unión Europea tienen suscrito la Declaración de los Derechos Humanos, tienen acuerdos internacionales de protección en el mar, no podemos tolerar, pero la ciudadanía ya es la que no puede tolerar. No puede tolerar que esta vulneración, que esta muerte de personas de lugares pobres del mundo esté ocurriendo delante de nosotros, ¿no? Esté ocurriendo ahí, o sea, es decir, te pones en la marea y lo puedes hasta ver, ¿no? Entonces no debemos, la ciudadanía no debe tolerar estas situaciones, y máxime, como te he comentado, cuando en nuestros genes, en nuestro ADN, llevamos la migración en nuestros genes, porque si rascamos un poco en el árbol genealógico de la población canaria, vamos a encontrar un tío, un bisabuelo, un primo, un hermano, una hermana que tuvieron que salir de su tierra, ¿no? Entonces yo creo que eso no debemos olvidarlo, que hasta hace muy poco la sociedad española era una sociedad emigrante, y que las causas lamentablemente siguen siendo las mismas. Las personas, nosotros lo reiteramos hasta la saciedad, porque parece que se pierde, no sale nadie de los que estamos aquí, que dejaríamos nuestra tierra por gusto, dejaríamos a nuestra familia, dejaríamos nuestra cultura, nuestro contexto, nuestros amigos y amigas, para embarcarnos en una aventura a un lugar que desconocemos, ¿no? Entonces yo creo que eso es tan evidente, pero actualmente creo que se está perdiendo esa perspectiva. Entonces yo creo que debemos reflexionar sobre cómo, pero desde la ciudadanía, ¿no? Porque ya vemos que los gobiernos no hay voluntad política de abordar humanamente estas situaciones. Entonces la ciudadanía yo creo que debe ser consciente de la realidad, y debe pensar que en cualquier momento, además, como lo decíamos ayer también en el comunicado, cualquiera de nosotras podemos salir en esa foto, porque no tenemos asegurado que algún día no tengamos que coger una barquilla o saltar una valla o intentar entrar en otro territorio porque estamos siendo perseguidas, o porque no nos estamos muriendo de hambre, o porque hay una guerra, o porque hay... Entonces yo creo que eso sí que tenemos que ser cada vez más conscientes.
Bueno, María, yo creo que este tipo de mensajes, ¿no?, que nos trasladas siempre, bueno, nunca está de más escucharlos y expresarlos. Y no me quería ir, porque se nos va acabando el tiempo, sin hablar sobre eso que nos comentabas, ¿no?, sobre que se está perdiendo esa perspectiva. Se considera desde Entre Mares que pues están quizás aflorando, no sé muy bien cómo expresarlo, la verdad, pues mensajes xenófobos, racistas, incluso yo me atrevería a decir clasistas, que pues están dificultando este cambio de mentalidad, este cambiar las leyes para que vayamos hacia una situación mejor, para que se mejore, para que se solucione este problema.
Pero también vuelvo a insistir en que también los medios de comunicación tienen mucha importancia y mucha relevancia en lo que me trasladas, desde luego que sí. Pero sabes, hay voces, porque también hay voces, deberíamos también hacer un análisis de las voces que están trasladando esa xenofobia o ese clasismo, ¿no? Ver cuántas personas son las que hacen ese discurso y en qué sustentan ese discurso. Yo creo que es necesario que las personas nos informemos más, seamos más objetivas en analizar la información que recibimos y buscar la verdad, porque en este revolú, a nosotros, hoy lo decimos en el comunicado, todas las personas de Entre Mares nos quedábamos como atónitos ante el abordaje de todos los medios de comunicación de que la primera noticia relevante era lo que está, les está ocurriendo desgraciadamente y lamentablemente, porque es un accidente también y hay riesgo vidas humanas, a estas personas que habían salido de turismo, ¿no? Los medios que se habían desplegado para su rescate. Lo cual no quiere decir que no se deba hacer, ¿no? Pero es que cuando estaba ocurriendo eso y cuando todos los telediarios nacionales ponían en portada esa noticia, estaba ocurriendo que 60 personas estaban a 150 kilómetros de Gran Canaria y a menos de Fuerteventura, porque el Ayun está más cerca de Fuerteventura, se estaban ahogando cuando hacía más de 10 horas que se sabía perfectamente su localización. Entonces, ¿y el balance cuál ha sido? Que han desaparecido 35 personas y que en este momento hay un niño en una morgue de Gran Canaria. Entonces, ahí es un bofetón, o sea, es un bofetón de la realidad. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Con lo cual no se quiere decir, por supuesto que no. Toda vida humana, pero toda vida humana es respetable. Y hay que salvarla. Pero tenemos que saber qué estamos haciendo también. Los medios han de reflexionar cómo abordan las noticias, qué prioridad dan a las noticias, porque eso tiene un poder muy, muy relevante en la ciudadanía. Es decir, estamos constantemente y en general, y hablo en general, no estoy hablando de Radio Sintonía, que siempre ha estado ahí y que siempre ha abordado este tipo de noticias. Pero en general estamos asistiendo a que se incide en el drama, que lo es, pero no se incide en averiguar por qué. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas profundas que mueven a estas personas a hacer lo que hacen, ¿no? Entonces yo creo que esa información sesgada que en general realizan los medios de comunicación está también contribuyendo de alguna manera a que el discurso sea otro, ¿no? Porque ahí lo tenemos, ¿no? Ahí tenemos la realidad. Entonces, ha de haber una reflexión por parte de los medios de comunicación, de cómo informan, de qué relevancia dan a las noticias, cuáles las que ponen en primer plano, cómo abordan esa información, porque es absolutamente necesario. Necesitamos medios de comunicación íntegros que aborden la verdad, que contrasten todos los datos y contrastes toda la información para tener una ciudadanía perfectamente informada.
Bueno, María, muchas gracias por haber estado con nosotros, por bueno, pues trasladarnos todos estos mensajes que, como decía antes, nunca están de más expresarlos porque necesitamos escucharlos. Y bueno, nada, que ya sabes que aquí seguiremos siguiendo todo eso que nos quieran trasladar. Y bueno, que muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este rato de radio con nosotros. Y bueno, pues no nos queda otra que seguir con nuestra programación, ¿vale? Muchas gracias.
Muy bien, gracias a ustedes. Buen día.